Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado el asombro por el desgarro y la tragedia de las familias que lo han perdido todo por las riadas. Cuestiona la gestión política de la Dana y ha asegurado que la crisis nos llama a la humildad, a la esperanza y a la paciencia activa. En la Conferencia Episcopal está Faustino Catalina.
Así es, monseñor Argüello ha destacado en su discurso la fraternidad y la solidaridad de tantas personas ante la catástrofe de la Dana que han descubierto en su entrega el verdadero sentido de su vida, su significado verdadero. Ha pedido además superar el populismo y la polarización en nuestra sociedad, renunciar a la posverdad que legitima la mentira como instrumento político y cambiar la cultura que favorece el individualismo del derecho a tener derechos.
El Estado y los partidos políticos han de colaborar incentivando la participación social con el reconocimiento del principio de subsidiariedad, garantizando la igualdad de oportunidades con su acción social y asegurando el cumplimiento riguroso del Estado de Derecho.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha recordado en este discurso el invierno demográfico, los problemas de la vivienda y del trabajo actuales frente a los que ha enviado el mensaje de esperanza desde la Iglesia.
Y hablando de la Dana, que ha golpeado a la provincia de Valencia y que deja hasta el momento 219 muertos, Compromís plantea una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Su líder, Joan Baldoví, lanza el guante al PSOE y ofrece los 15 diputados que tiene la formación nacionalista en las Cortes Valencianas. Y en Francia, 85 puntos repartidos por todo el país son hoy el epicentro de las protestas de los agricultores por la competencia desleal de otros mercados y para oponerse a la acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur que podría cerrarse en la cumbre del G20 que arranca este lunes en Brasil. Un acuerdo que Macron rechaza porque perjudicaría al sector de la carne y el maíz franceses con precios más bajos. Estamos en París. Asunción Serena.
Los agricultores vuelven a salir a las carreteras para protestar contra el acuerdo con Mercosur, pero también porque de todas las promesas que les hicieron tras la movilización del pasado invierno, solo un tercio ha sido puesto en marcha. Pierre Collin, del sindicato FDSEA, ha explicado a BFM TV que buscan una manifestación constructiva. Ser un poco proteccionista no es una palabrota. Tenemos que ser capaces de proteger nuestra agricultura francesa. Por eso la FDSEA y los jóvenes agricultores están hoy discutiendo en todos los departamentos con los prefectos, representantes del Estado. No estamos aquí para romper todo y generar expectación, sino para explicar que nuestro mensaje es constructivo y de sensibilización. Los 85 puntos en los que se localizan las protestas con los tractores van variando, provocando ralentizaciones en el tráfico, pero de momento no se han registrado bloqueos.
Y hablando de Francia, este lunes ha muerto el músico Charles Dumont, compositor de la famosa canción Je ne regrette rien, a la que puso voz Edith Piaf.
No.
Una canción que fue un éxito mundial y se convirtió en el himno de resistencia de la Legión Francesa en la Guerra de Independencia de Argelia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás en Málaga para la Copa Davis con todas las miradas puestas en Rafa Nadal. Bruno Casar.
Acaba de comparecer en rueda de prensa el equipo español. Recuerdo, mañana se miden en cuartos de final a los Países Bajos y de momento el capitán David Ferrer no ha querido confirmar quiénes van a jugar los partidos de individuales o del dobles. En esas, Rafa Nadal ha sido tajante. Dice que está aquí para ayudar.
Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder si es que llegara a jugar el partido. Llevo unos meses que he jugado muy poco, con lo cual yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista, ¿no? O sea que voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera, como si estoy en la pista, ¿no? Intentar dar mi máximo en lo que pueda, ayudar en todos los sentidos y después, pues ojalá que las cosas salgan bien, teniendo en cuenta que es una competición difícil.
Todo apunta a que David Ferrer decidirá mañana, última hora. En cuanto a Alcaraz, ha confirmado que está preparado, casi al 100% recuperado del resfriado que sufrió en el torneo de maestros en Turín. Mañana a las 5 de la tarde viviremos esa cita, pero antes, hoy nos atañe la selección española de fútbol, 9-4 ante Suiza para cerrar la fase de grupos de la Liga de las Naciones, para la que recuerdo los de Luis de la Fuente ya tienen sellado el billete para cuartos de final como primeros de grupo. Desde las 8:15 lo contamos en tiempo de juego.
Y tras la última hora seguimos en Herrera en COPE. Bueno, 20 días han pasado de
de que, bueno, esa dana arrasara varios municipios, varios, muchos municipios de Valencia, de Castilla-La Mancha, de Andalucía. Anoche se actualizaba la cifra de fallecidos a 219 tras encontrar el cuerpo sin vida de un hombre en Ribarroja. Y en los últimos días hemos hablado mucho de normalidad, entre comillas, ¿no? Y queremos saber cómo están viviendo esa normalidad, entre comillas, en el municipio de Algemesí. Allí está nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Pues no sé si vuelve o no a la normalidad o qué fotografía nos puedes hacer ahora mismo, en este momento.
Pues mira, ahora mismo me encuentro en la plaza del mercado de la localidad. Mira, justo estoy viendo a varios niños que están jugando en el parque. Y es que estoy viendo a mucho pequeñajo por todos los rincones de la localidad, porque hasta el miércoles los colegios no van a empezar las clases, ya que se sigue trabajando para reacondicionar un poquito aquello y que no suponga ningún tipo de problemas. Por lo demás, pues trabajos que siguen centrados en las alcantarillas, también en el río, porque a los lados del río se están llenando de arena, de cañas, de maleza, todo aquello que arrastró el agua. Y es cierto que, bueno, las calles siguen embarradas. Ahora es un barro seco, porque en los últimos días ha hecho buen tiempo. Pero se puede circular con normalidad. En cuanto a negocios, pues la verdad es que la imagen es desoladora, porque puedo ver ahora mismo una carnicería con los cristales rotos, una pastelería que no tiene nada en su interior, un supermercado sin ninguna puerta. Pero me quedo con una imagen que resume un poquito todo. La he visto hace 3 minutos, es la de una vecina que buscaba entre el barro pues fotografías, pues imágenes que había en el suelo, eran de su casa. Pues es que, Alberto, han perdido todo, pero quizás esas cosas que son tan sentimentales, pues que consigue volver a tener en su poder, pues quizás sean las que ahora pues más les reconforten.
A pesar del trabajo de militares, vecinos, voluntarios, es que todavía hay gente que no tiene luz en casa, ¿no?
Es que queda mucho trabajo por delante. 20 días después han pasado y, a pesar de lo que dices, de ese trabajo de la UME, del Ejército de Tierra, de Guardias Civiles, de Policía Nacional, que todavía siguen en esta localidad, pues es que hay muchos puntos que no tienen luz. Por eso es vital la labor de voluntarios, por ejemplo la de Rubén, es un electricista valenciano que se dedica precisamente a eso, a ayudar a las personas que no tienen para enchufar pues un calefactor, el cargador del móvil, por ejemplo, o lo más prioritario ahora, pues por ejemplo respiradores para los más mayores. Mira, esto es lo que me decía.
Claro, hay personas mayores que necesitan respiradores, necesitan oxígeno, todas esas personas somos las que más priorizamos a día de hoy, ¿vale? Porque son personas que realmente necesitan eso para poder vivir. Entonces nosotros vamos allí y restablecemos lo que haga falta, ¿sabes? Si hay que cambiar líneas, se cambia, se sustituye todo lo que sea necesario para poder que le funcione todo y que tenga una seguridad para que no le pase nada.
Parece mentira que después de tantos días que un simple enchufe o en definitiva tremendo, tener luz, tío, todavía no sea posible en muchos de los lugares más afectados. Por eso, pues oye, se sigue trabajando para intentar que poco a poco los vecinos pues intenten volver a una relativa normalidad. 20 días, se dice pronto, 20 días después de esta dana.
Sí, no, desde luego la situación de muchísima gente todavía allí en el Algemesí y en otros tantos municipios es de todo menos normal, porque tampoco te han dado un horizonte temporal, ¿no? Pues oye, me han dicho que dentro de un mes ya va a estar toda la calle bien, ¿o?
No. Y además es que hablaba con algunos de los efectivos de la UME, y había un parking que achicaron todo el agua y que debido a esa segunda dana se ha vuelto a inundar. Entonces están volviendo a retomar esas labores de achique de agua. Es verdad que aquí en Algemesí parece que las calles empiezan a la normalidad, sí, el barro, aunque sea un poquito molesto de ver y de caminar, pues ya se puede circular con los coches, pero oye, hay que tirar para adelante. Sí, con cada uno de los valencianos que me encontraba me decían eso, oye, hay que tirar para adelante porque ahora solo nos queda esto y seguro que lo haremos con mucha más fuerza.
Pues allí seguiremos. Querido Adrián, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, le decía que faltan menos de 6 meses para que nos toque hacer la declaración de la renta. Pero claro, ¿por qué hablamos hoy? Pues porque el año fiscal termina en diciembre, ¿no? Y por lo tanto lo que resta de año es el tiempo que tenemos para tratar de que en la próxima campaña pues paguemos lo menos posible. Dentro de lo legal, ¿verdad, María Blanco?
Pues así es. Muy buenos días, don Alberto.
Porque es que tampoco está... Yo esto lo leo mucho. coger o acercarse a los recursos que te ofrece el Estado para pagar menos no está mal, ¿no? O sea, lo digo porque ya se me pregunta que no me atrevo a hacer muchos
no
casos.
No te preocupes que yo me atrevo a responder. Todo lo que esté dentro de la ley y te permita pues mejorar tu nivel de vida y el de los tuyos, pues es perfectamente lícito y además es legal. Porque a veces hay cosas lícitas que no son legales,
claro.
Pero esta vez todo, siempre vamos a hablar de cosas legales. Uh-huh. Pero claro que se puede, por lo menos, tener en consideración algunos detalles o algunas cuestiones que nos permiten ahorrar algo en los impuestos.
Pues
que es verdad que acaba ya el 24, pero claro, como hasta no se paga hasta el año que viene, nos olvidamos y hay que estar pendientes.
Bueno, pues si te parece, empezamos a nivel IRPF.
Pues mira, lo primero que hay que hacer es coger tu nómina y mirar bien si han calculado correctamente las retenciones. Y si son excesivas, que lo notas porque normalmente te devuelven. Entonces, si normalmente te devuelven, es que te están reteniendo demasiado. Con lo cual, pues es mejor revisar las retenciones. O, por ejemplo, si ha cambiado tu situación familiar, porque muchas veces, vamos, muchas veces no, siempre depende de tus circunstancias familiares, pues cuánto pagas y cuánto no. O sea, si te has casado, si has adoptado un hijo, has tenido un hijo, te has divorciado, o de repente ha aparecido una discapacidad en algún miembro de la familia, o de repente te has hecho cargo de tus padres o de tus abuelos, etcétera. Todo eso es muy importante. Otro punto, pues hay que tener en cuenta que el salario por especie, el salario en especie, está exento. Es decir, pues igual es mejor recibir parte de tu retribución salarial como pues seguro sanitario, parking, vales de comida, porque están exentas del IRPF. Mm. Y luego está el tema de los autónomos, que por supuesto tienen que recoger todos los datos, revisar los gastos del trabajo, pues poner el coche, en vez de comprar un coche, hacer un renting con el coche, etcétera, etcétera.
¿Porque el tema de deducciones?
Bueno, el tema de deducciones es la fiesta de la espuma, porque depende, claro, es que depende de cada comunidad autónoma. Entonces, me he descargado todas las deducciones por comunidades autónomas y, hombre, en general tiene que ver con las circunstancias personales y familiares, la adquisición de vivienda habitual y tal, pero hay algunas verdaderamente peculiares. Pues, por ejemplo, en los sitios donde hay menos población, que son demográficamente más deprimidas, hay deducción por cambiar tu residencia o por empezar a residir en pueblos de la España más vaciada, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O, por ejemplo, en Asturias, pues hay deducción por donaciones para asociaciones que aseguran el mantenimiento forestal, la eficiencia energética, no en todas, pero en algunas. En algunas comunidades también, cuando has invertido en tu casa para ahorrar y para ser más eficiente energéticamente o para restaurar el patrimonio cultural. En el caso de Cataluña y de Valencia, pues donaciones a instituciones que sirvan para fomentar la lengua catalana o valenciana. Es decir, hay que mirar, ya, hay que mirar.
Ya. Oye, ¿y el tema de planes de pensiones?
Los planes de pensiones son una buena solución. Hace un tiempo se les ocurrió la feliz idea de reducir la cantidad que podías deducirte por planes de pensiones. Ahora mismo son 1.500 euros anuales por tus planes de pensiones individuales. Uh-huh. Pero si en tu trabajo te dan un plan de pensiones, que en algunos trabajos hay, pues hay una cantidad que es variable, pero que puede llegar a ser sustancial. Si se dan determinadas circunstancias y si de verdad tu empresa aporta esa cantidad. O sea que también es interesante en los planes de pensiones como una oportunidad para ahorrar.
No, y sobre todo también poder compensar las ganancias con pérdidas que a lo mejor tú no hayas pensado que podían meterse en pérdidas, ¿o qué?
Claro, mientras que los planes de pensiones tienen doble función, una es de pues esto, que te ahorrar en impuestos y también que cuando seas mayor tengas para vivir. El tema de las compensaciones de ganancias o pérdidas se trata de circunstancias muy particulares. Por ejemplo, tú has vendido una casa o has hecho una donación de bienes y tienes beneficios, ¿no? Tienes ganancias. Uh-huh. Bueno, esas ganancias vas a tener que declararlas. Pero si has tenido inversiones con pérdidas, lo que puedes hacer es liquidar esas inversiones para que se materialicen esas pérdidas, de forma que esas ganancias que has obtenido pues, se compensen con, vale, lo que te deducen por las pérdidas.
Oye, vamos a hablar de donaciones. Quiero que escuchemos a Enrique García, que es portavoz de la OCU.
Los donativos que todas las personas hagan llegar a los afectados por la DANA a través de esta ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, además de contribuir a la solidaridad, pues también deducen fiscalmente. Que este año deducen más, un 80% sobre los primeros 250 euros y un 40% sobre lo que excede de esa cantidad.
Es interesante en un contexto en el que habrá mucha gente, en medida de lo que haya podido, que habrá donado algo para la DANA, mucho dinero, ¿no? Otros a parroquias, a asociaciones vecinales. No sé si hay diferencias a nivel fiscal dependiendo de la organización o del tipo de donativo.
Sí, y es dramático, porque efectivamente tienen que, para que puedas deducirte, solamente las entidades, solo pueden ser las entidades registradas, si has donado a entidades registradas o reconocidas por la ley, es que te deducen. Si no, pues todo eso que has recibido, y ha habido, yo sé que ha habido particulares que han puesto a disposición de todo el mundo sus cuentas corrientes, todo lo que hayas recibido tiene que ir a la casilla 304, que son otras ganancias y pérdidas patrimoniales. Y te crujen, ¿eh? Te crujen. Es decir, es terrible. En cambio, si están registradas por la ley, pues no, tampoco es muchísimo. Imagínate a alguien que da 300 euros. Pues de los primeros 250 euros te desglosas el 80%, que son 200, y a partir de ahí 40%. En total, pues serían, de los 300 te devolverían 250, que no está mal, ¿no? Pero bueno.
Oye, una curiosidad, que es verdad que cuando a Hacienda le toca pagar, pues espera sentado, porque a ver lo que tardan en pagarte, pero para pagar a nosotros se puede hacer ya con Bizum, ¿no?
No sé si es la
primera declaración que se puede con Bizum, se pudo ya el año pasado.
Exactamente. Claro, lo que decía la responsable es que es utilizar el Bizum, ya es el 40% de la población quien usa para sus pagos, igual que la tarjeta. Entonces, bueno, pues fenomenal que todo el mundo pueda pagar de la mejor manera posible. Así es.
Bueno, que oye, muy muy útil. Me gusta tanto como hablas, María. Por cierto, ¿sabes que la universidad en la que das clase?
Lo sé.
Premiarme como alumni del año. No sé en qué cabeza cabía en el consejo que se hayan reunido. Han dicho Alberto Herrera, alumni del año. Pero no, que le quiero agradecer al CEU San Pablo, bueno, con el corazón abierto, que haya pensado en mí. Me siento, bueno.
Te digo una cosa. Tremendo. Yo te hago mucha publicidad aquí, allí y en todos sitios. Pero yo no he tenido nada que ver. O sea, te lo han dado porque han querido ellos.
Bueno, estoy muy, muy feliz y muchísimas gracias. Vamos, ya daré buena cuenta. Pues me lo entregan el 20 de enero. O sea que. Bueno, María, que un abrazo muy fuerte. Un besito.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Y ahora le hablo del precio de la luz, porque vuelve a subir, y de otras cosas que le van a hacer gracia. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra, y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a
que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienzan los trabajos para el soterramiento en la 5 y la construcción del Paseo Verde del Suroeste. Desde este lunes está ya cortado al tráfico 300 metros del primer carril derecho sentido salida, pues a la altura del Batán. La idea es quitar, es demoler la acera derecha y así ganar espacio para poder transformar provisionalmente los cuatro carriles que hay ahora mismo en dos de salida y dos de entrada para cuando empiecen las obras previstas, ya sabes, pues para mediados o finales del mes de diciembre. David Casado está justo en esa zona. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos qué es lo que estás viendo. Ese carril ya está vallado y con señales en el suelo, ¿no?
Eso es, Mónica. Hoy el Paseo Verde del Suroeste está un poquito más cerca de hacerse realidad. Los vecinos de este barrio se han levantado hoy con unos delimitadores rojos y blancos, que son unas pequeñas barreras a la salida del túnel de la M30, que cortan unos 300 metros de este carril derecho de esta A5 en dirección salida de Madrid. Además, ya se han instalado también varios contenedores móviles que llevan oficinas dentro y se ha cortado la acera con varias vallas porque lo que hoy es acera en unas semanas, toda esta autovía que cuenta con cuatro carriles en cada dirección se va a quedar tan solo en dos en cada sentido y pasarán precisamente por aquí, por esta acera, Mónica.
Claro. Bueno, ¿cómo va a afectar este corte a los vehículos, a los coches y también a los vecinos de la zona? ¿Qué es lo que pueden hacer ahora para moverse por allí, por el barrio?
Pues es que todo va a cambiar radicalmente. Por ejemplo, lo que tú comentabas, Mónica, los vecinos ya no podrán pasar por aquí, tendrán que desviarse por la calle del Greco, que está justo por detrás. También le va a afectar, claro, a los autobuses. Ya han cambiado provisionalmente esta parada 811, por la que pasan autocares como el 36 o el 65, pues todas estas transformaciones ya se están notando. Una, como por ejemplo, además, aparte de estas, también lo van a notar los vehículos, por supuesto, que claro, se va a estrechar mucho esa carretera. Y unas transformaciones de esta A5 que se van a empezar, como bien decías, en diciembre. Y hemos hablado con varios vecinos y hay ilusión entre eso, principalmente por las ventajas que tiene este soterramiento, como es el caso de María.
En cuanto a polución, que es lo que más me interesa para mis hijos, a nivel respiratorio, porque también padecen un poco de ello, pues va a ser una mejora. Y luego pues el ruido que tenemos, que hay mucha contaminación acústica.
Se va a agradecer muchísimo.
Sí, ¿no? Luego pasa que va a llevar tiempo. Han dicho que 2 años y ya veremos. A ver.
Será en 2026 cuando este asfalto se convierta en el Paseo Verde del Suroeste, Mónica.
Claro, los vecinos que llevan mucho tiempo esperando ese soterramiento y que estas molestias ya de las obras, pues hombre, pues lo van a llevar de la mejor manera posible. Gracias, David. Hasta otro día.
A ti, Mónica.
Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya 18 de noviembre. Son ya las 12:23. Lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Seguimos hablando de coches, vamos a ver cómo se circula en este lunes y a esta hora por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la A6 a su paso por el plantío debido a las obras de mejora de la calzada que provocan el corte de un carril. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Renault.
Dicen que un rayo nunca cae 2 veces en el mismo sitio. Sin embargo, 50 años después, Renault 5 regresa para enamorarnos de nuevo. 100% eléctrico, hasta 410 kilómetros de autonomía y Google integrado. Fabricado en Europa. Renault 5 E-Tech 100% eléctrico. Amor a primera vista garantizado. Ven a probarlo a la red Renault. Datos según WLTP.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
El Teatro de la Zarzuela presenta uno de sus montajes más clásicos y celebrados, la del Manojo de Rosas de Sorozábal en versión escénica de Emilio Sagi, que en esta ocasión cuenta con la esperada dirección musical de Alondra de la Parra. Del 20 de noviembre al 1 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España se producen unas 40.000 fracturas de cadera cada año en personas mayores de 65 años, aumentando, lógicamente, el riesgo de dependencia. Afecta no solo a la movilidad, sino también a la calidad de vida y la autonomía. De ahí la importancia de hacer una buena rehabilitación de cadera. Vamos a hablar de todo esto con Yolanda García. Hablamos con ella sobre el programa innovador de rehabilitación de cadera de Seniors. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Yolanda. ¿En qué consiste? ¿Por qué es único este programa?
Pues mira, te cuento. Es único porque es totalmente a domicilio. Es único porque hacemos un abordaje desde un equipo interdisciplinario. Ahora te cuento qué significa esta palabreja. Y es único porque se adapta perfectamente a las necesidades del paciente según fase. Personalizando el programa. Es, como te decía, se hace completamente a domicilio en el momento que el paciente vuelve a domicilio después del internamiento hospitalario. Uh-huh. Y entonces lo que hacemos es un abordaje interdisciplinar. ¿Qué significa esta palabreja tan así? Bueno, pues que acuden al domicilio para hacer una valoración in situ profesionales de diferentes ámbitos. Por ejemplo, va un fisioterapeuta, va un terapeuta ocupacional, va un ortopedista, y de manera conjunta hacen una valoración del estado de la persona, de cómo está y, por tanto, qué tipo de recuperación y rehabilitación necesita. De manera que antes de iniciar el tratamiento sabemos perfectamente, utilizando esa escala, que es una escala propia diseñada por Seniors que tenemos nosotros, qué tipo de rehabilitación es la más adecuada para él. Y la estructuramos en 3 fases. Hay una fase primera, que es una recuperación corta, que está muy enfocada a la movilización temprana, a su independencia funcional, con unas sesiones de fisioterapia para un progreso más rápido. Después habría una fase segunda, que es una recuperación media, que añade un poco más de apoyo con terapia ocupacional para trabajar esa funcionalidad en el hogar, para que la persona se pueda sentir cada vez más independiente y poder volver a retomar sus actividades básicas de la vida diaria. Y una tercera fase, que sería una recuperación prolongada, que incluye fisioterapia, terapia ocupacional, un plan nutricional o cualquier otro profesional que necesitáramos por la complejidad de esa rehabilitación. Ajá. Esto no significa que las 3 fases se tengan que dar en todas las rehabilitaciones, sino que, como te decía al principio, está tan personalizado que si en una primera fase, por el tipo de rehabilitación que es, la persona ya se ha recuperado, pues ahí terminaría su proceso de recuperación.
Bueno, pues es importante ponerse en manos de profesionales para una buena rehabilitación como Seniors y su programa innovador de rehabilitación de cadera en casa, que hemos conocido un poquito más hoy gracias a Yolanda García, que ya te digo que nos ha hablado de ese programa innovador de rehabilitación de cadera de Seniors, que puedes encontrar más información en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-131-2727, 91-131-2727, o en seniors.com. Yolanda García, hasta otro día, gracias.
Hasta otro día, muchas gracias.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12 y media, las 11 y media en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, pues estamos de récord porque falta lo que queda por conocer del último mes y medio del año que tenemos por delante, pero hoy el precio medio de la luz vuelve a marcar un récord máximo anual. Sofía Buera, buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es el precio más elevado que se ha registrado en todo el año. De hecho, no se alcanzaba un precio tan alto desde octubre del 23, que la luz llegó a los 141 euros.
Pues sí, la verdad que habíamos estado todo el año como bastante tranquilos, ¿no? Con respecto a lo que habían sido esos años anteriores, que sí, con guerras y demás, habían disparado el precio de la energía, pero lo cierto es que en los últimos días como que algo nos ha puesto en alerta, ¿no? Hoy hemos alcanzado un nuevo récord. El megavatio hora está a 136, el precio más alto de todo el año. La hora más cara, para que no pongas la lavadora, que ya sé que tú eres aficionado por la tarde. Entre las 6 y las 7 de la tarde, ni se te ocurra. Si tienes que hacer algo, lo tienes que hacer ya, ahora. Entre las 12 y la 1, y como mucho la 1 y las 2.
O de madrugada. Bueno, lo bueno que nosotros tenemos, nos despertamos muy temprano.
Bueno, eso también. Entre las 2 y las 3 de la mañana, pero bueno, prácticamente lo tienes al mismo precio de lo que lo tienes a esta hora. Lo más preocupante es que no es una subida puntual, ¿vale? Porque en lo que llevamos de mes, la luz se ha encarecido un 50% más con respecto al mes pasado. ¿Por qué está pasando? Pasando esto, nos preguntamos qué es lo que hace que la factura sea cada vez más alta. Le hemos preguntado a José Luis Sancha, es ingeniero eléctrico y experto en energía.
Fundamentalmente la causa hay que buscarla en el viento. Si comparamos este mes de noviembre con el mes de noviembre del año pasado, la diferencia es dramática. El viento hizo el 34% de la generación y ahora este mes apenas si supera el 19%. Y hoy, por ejemplo, probablemente estamos en de los días de menos viento del año.
O sea, estamos en la recta final de 2024 y la pregunta es ¿cuánto más me va a subir la factura de la luz?
Claro, es que hay que tener en cuenta, contaba el experto, que no sopla el viento y España depende en gran medida, en los últimos años lo hemos visto, de la energía eólica. Noviembre y diciembre son los meses más fríos y oscuros del año y necesitamos más electricidad, pero ya estamos viendo que el viento no está ayudando. ¿Esto significa que los precios van a seguir subiendo en lo que queda de aquí a final de año? Me temo que sí.
La gran incógnita va a estar en el viento. Se va a inconectar también una central nuclear de ASCO, que ya ha tenido un fallo y está en revisión. De manera que estos dos factores van a influir mucho. Si el viento se recupera y se recupera también la central nuclear, pues lógicamente estos 15 días de noviembre que quedan pueden realmente compensar y no tener estos precios que estamos teniendo estos últimos días.
A ver, también bajándola al suelo hay que tener en cuenta que el precio medio de este año va a ser de un nivel más habitual, ¿no? A lo que era habitual antes de
la crisis energética, de que se estallase la guerra de Ucrania. Hasta 2020 la factura media estaba en torno a 60 euros al mes, pero con lo peor de la crisis en el año 2022 llegó a subir a 105 euros al mes. ¿En qué estamos? Aproximadamente en 58. ¿Y cuánto prevén los expertos que pueda terminar el año? Pues alrededor de 65-70, es decir, estaríamos hablando de una luz más cara que el año pasado, pero lejos todavía de lo que vimos en el año 2022. Hoy, como decimos, el precio del megavatio hora ha alcanzado su máximo anual y con la posibilidad de que siga subiendo, pues oye, que no está de más aprender de algunos trucos para ahorrar en la factura de la luz.
Claro.
Lo más importante es fijarse un poco en los precios, ¿no? Hay muchas aplicaciones que dan el precio horario de un día para otro y, bueno, tratar de ajustar nuestros consumos a las horas de menor precio. Y luego, lógicamente, cualquier medida de eficiencia energética, ¿no? Sobre todo el aislamiento, no forzar, digamos, la calefacción, eliminar los consumos stand-by.
Esto de las horas parece un lío, pero hay de verdad que un montón de aplicaciones gratuitas que si tú buscas en el comprador de tu móvil es muy fácil y de esa forma pues tú ya tienes un poco control de qué precios más o menos se va a mover la energía. De 6 a 7 de la tarde, ya te estoy diciendo, ni se te ocurre encender la vitro, que tú eres muy cocinillas y dices, vamos a hacer algo para mañana. Pues no, te esperas hasta la madrugada.
Muy bien, Sofía, gracias.
Adiós.
España puso en órbita su primer satélite, el Intasat-1, el 15 de noviembre de 1974, que se cumplen ahora pues 50 años de este momento.
10, 9, 8, 7, and we have main engine start. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Liftoff of the space shuttle, and the shuttle has cleared the tower.
Era un microsatélite de poco más de 24 kilos. Medio metro de altura, recubierto de paneles solares, pero era el primer satélite totalmente diseñado y desarrollado y construido en España. La contribución española a las ciencias y tecnologías espaciales es importante, juega un papel crucial actualmente. Ha puesto en órbita ya, vale, han puesto alrededor de 50 satélites, un poco menos, y el sector da empleo a unas 5.000 personas. Somos uno de los pocos países con capacidad técnica y científica para diseñar y desarrollar de forma completa una nave espacial. Este es el día a día de un grupo de científicos de la Universidad de Alcalá de Henares, pues un trabajo han sido clave, por ejemplo, para hacer realidad misiones como la Solar Orbiter, la sonda que más cerca del Sol ha conseguido llegar y que aún está girando a su alrededor, pues para conocer sus misterios y prevenir sus riesgos, y es algo de lo que me encantará hablar y preguntarle a don Javier Rodríguez Pacheco, que es catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá, investigador principal del instrumento energético Particle Detector de la misión Solar Orbiter. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nada, es un gusto charlar con usted. No sé si 50 años del primer satélite nos ha dado tiempo para convertirnos en pues una potencia espacial, Yo sé que al nivel de China y Estados Unidos es difícil llegar, o de Rusia, pero oye, ahí tenemos también nuestras misiones Miura, ¿no? Que van a, si Dios quiere, en un futuro poner astronautas en la Luna.
Efectivamente. Yo creo que sí, dentro de nuestras capacidades, que evidentemente tenemos nuestras limitaciones comparadas con grandes potencias como pueden ser China, Rusia o Estados Unidos, estamos en una posición pues de vanguardia a nivel mundial en lo que es la exploración espacial, sí.
De hecho, 74 no es tarde, es decir, es verdad que en el 69, pues cuando ya empieza todo el tema de la carrera o la vuelta del hombre a la Luna, pues ya se empiezan a lanzar muchas más cositas, ¿no? Pero no creo que llegásemos tarde a la carrera espacial, ¿no?
No, la verdad es que no. Hay que decir que bueno, que sí, que la carrera espacial comienza con esa carrera entre soviéticos y norteamericanos. Evidentemente el tener algo pues volando sobre nuestras cabezas a 300, 400 kilómetros y pudiendo observar todo aquello que era no observable, pues era una ventaja táctica tremenda desde un punto de vista militar. Y sí, ya digamos que la exploración comienza, digamos, a tener un carácter más científico pues ya en los años finales de los 60, principios de los 70, una cosa así. Con lo cual, sí, efectivamente estamos ahí en las primeras etapas de la exploración.
Qué curioso que leía que este primer satélite ya se había construido con paneles solares. El tema de los paneles solares, sobre todo para que tengan energía para funcionar, ¿no? Y mandar información.
Claro, claro, efectivamente. Las naves van dotadas con unas baterías que se cargan con paneles solares y evidentemente cuando nos alejamos mucho del Sol, es decir, cuando viajamos ya a los planetas más externos como pueden ser Júpiter, Saturno, etcétera, es cuando ya el sol, la energía que nos llega es muy bajita, hay que buscar fuentes alternativas o mandar, digamos, unos paneles solares que en tierra podrían, digamos, que alimentar la energía de un edificio de 7 plantas, como es la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que está ahora camino de Júpiter.
Nuestro sol es un astro muy interesante por muchísimos motivos. ¿Es particularmente especial o hay, evidentemente, pues las cantidades astronómicas son ingentes, ¿no? Pero yo sé que hay muchos sistemas de 2 soles, incluso algunos de 3, que hay distintos tipos de soles, pues en cuanto a más grandes, más pequeños, que emiten o sacan más o menos energía. ¿Cómo de común es nuestro sol?
Para algunos colegas astrónomos lo suelen llamar una enana amarilla. A mí, llamar enano algo que tiene 700.000 kilómetros aproximadamente de radio me parece una extravagancia. Yo la considero como una estrella evidentemente modesta, dentro, digamos, de la media, más o menos, medio bajo de lo que sería el censo de estrellas de la galaxia. Evidentemente hay estrellas mucho más grandes que el Sol, gigantes, mucho más luminosas, mucho más azules, ¿no? Y luego hay otras más pequeñitas, menos luminosas, más rojizas. Y el Sol está, pues, ahí, en ese punto en que, digamos, que ha alcanzado una tranquilidad, tanto en la energía que emite el espacio como en los campos, sobre todo campos magnéticos y campos eléctricos, que ha permitido que la vida, pues, se desarrolle en esa motita de polvo, que es la Tierra, que lo orbita, ¿no?, durante miles de millones de años, ¿no? Si no, no, seguramente no hubiéramos estado aquí ahora hablando, ¿no?
Claro. Y el ¿cómo de cerca ha llegado esta sonda Orbiter a la superficie del Sol?
En el desarrollo de Solar Orbiter, pues, llevamos más o menos, sí, casi más 20 años trabajando en su desarrollo. Al principio pensábamos estar a unas 0,23 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, que son 150 millones de kilómetros en media.
8 minutos, pero a la velocidad de la luz, ¿no? Más o menos.
8 minutos luz, exactamente. Pero luego, debido a lo que siempre ocurre cuando se desarrollan misiones espaciales, se encuentra con dificultades. Muchas veces, la mayoría son de carácter económico, tienes que ser un poquito más modesto en lo que aspiras. Y al final, pues, heredando tecnología de otra misión de la Agencia Espacial Europea, de Colombo, que es una misión a Mercurio, pues digamos que hemos traído el sistema de refrigeración de esa misión, con lo cual se hablarán costes. Y, por tanto, el acercamiento es un poquito por dentro de la órbita de Mercurio. Tengo que aclarar que la NASA tiene una misión que se ha acercado bastante más, pero que es mucho más modesta. Es una sonda. Hay una diferencia entre lo que es sonda y misión espacial. Sonda, casi su nombre lo indica, es algo que va con 2 o 3 experimentos para, digamos, probar algo o entrar en una zona, ¿no? Mientras que una misión como Solar Orbiter lleva 10 instrumentos que son, pues, la punta de lanza de la tecnología que tenemos hoy en día. Y sí que es verdad que las cámaras y los telescopios que llevamos son los que más se han acercado a nuestra estrella de toda la historia. Entonces, estamos consiguiendo las imágenes, fíjate, de lo que es la atmósfera del Sol, de la atmósfera de una estrella, ¿no?, en general, que tienen el orden de 100 kilómetros por píxel.
Ah, no sabía yo que tenía una atmósfera las estrellas. No sabía.
Claro. No hay realmente una superficie. Ahí, digamos, es un fluido, como un gas, que puede ser, pues, más denso, menos denso. Evidentemente, con la temperatura que tiene, tiene carga eléctrica, porque está ionizado, los electrones han arrancado de los átomos y está ionizado, y tiene distintas capas, y realmente tiene una capa muy fina, se llama fotosfera, y que es muy opaca a la luz. Entonces, cuando lo ves, sobre todo de perfil, parece que es un borde muy bien definido debido a lo fina que es esta capa, y parece que tiene realmente una superficie, pero realmente son capas de la atmósfera. Y después de la fotosfera tenemos otra capa, se llama cromosfera, y después está la corona, que solamente las podemos ver en los eclipses totales. Y es algo espectacular. Y yo animo a la gente, mira, ahora justamente con este aniversario estamos realizando una exposición en Alcalá de Henares, en la sala de exposiciones Caracholo, en cerca del centro, en que mostramos la actividad del grupo durante los últimos 40 años, y que generalmente el grupo también implica la actividad de España en el espacio. Y animo, digamos, a todos nuestros oyentes a que se acerquen por allí, si tienen oportunidad de acercarse a Alcalá, que siempre es un sitio, pues, bonito de ver, ¿no? Pues además tienen una ocasión para poder visitar, digamos, esta exposición del espacio de los últimos 40 años, relacionado con las actividades que hemos tenido en la Universidad de Alcalá en estos años. Y ahí se aplica, hablamos un poquito más ya del Sol, del Solar Orbiter, y mostramos estas películas que te estoy estoy hablando de la superficie, de la atmósfera del Sol, ¿no? Con un píxel a 100 kilómetros es
Me encantará ir porque a mí me encanta hablar de la combustión, es decir, del hidrógeno, del helio, del Sol, de la fusión, de cómo llega esa energía a nosotros, de luego lo que se refleja de la Tierra afuera. Pero una ya por último, porque nos podíamos quedar hablando de esa misión pues muchísimo tiempo. Pero claro, hay un proceso que se da en el Sol y que sería la solución para el problema energético que tenemos en el mundo, que es pues el proceso de fusión. Nosotros conocemos el de fisión hasta ahora, y el de fusión nos permitiría pues bueno, abastecernos sin combustibles fósiles y sin cosas que nos que no hiciesen que la que el planeta se dañase, digamos. No sé si esta misión puede avanzar algo de lo que también ya se está haciendo aquí en el CERN y en otros lugares.
Efectivamente, yo soy, como bien he dicho antes, docente, soy catedrático, y a mis alumnos, pues, incluso en mis conferencias públicas, siempre dejo muy claro que el Sol y las estrellas no arden. El arder es una reacción química exotérmica de combustión que necesita oxígeno, y evidentemente en el espacio pues predomina el vacío, con lo cual toda la energía, todo el calor, toda la luz viene de reacciones termonucleares que tienen lugar en el centro, en el núcleo del Sol. Y entonces permíteme que te haga un inciso, porque algo que nos va a permitir conocer mucho más el interior del Sol y lo que está pasando justamente en esas partes que tienen las reacciones termonucleares es el observar al Sol desde los polos, porque fíjate que al Sol siempre lo hemos observado desde el plano donde está la Tierra y el resto de planetas, ¿no? Y nunca hemos tenido ocasión de verlo, ¿no?, desde arriba, es decir, subirnos por donde está todo ese plano y poder observarlo y ver esos polos, ¿no? Y Solar Orbiter, a partir de marzo de 2025, va a iniciar, gracias a impulsos gravitacionales con Venus, una excursión que lo va a ir subiendo cada vez más del plano en la crística, y vamos a poder observar por primera vez en detalle esos polos, estudiarlos en detalle, como te acabo de comentar, y por tanto entender mejor el interior solar y por tanto las reacciones termonucleares que allí tienen lugar.
Cuando tengan datos, déjeme llamarle, por favor.
Sí, ya digo que a partir de 2025, poco a poco, ¿no?, cada año iremos subiendo un poquito más, hasta el final de la misión, que está previsto en 2029, en que ya tengamos una altura, digamos, máxima para observar todo esto en detalle. Y evidentemente, pues sí, nuestra obligación como científicos y como, digamos, científicos que son financiados por la sociedad, es transmitir a la sociedad justamente pues en qué se gastan sus dineros y los avances que con ellos obtenemos en la comprensión del universo, ¿no?
Don Javier, me tendrá pronto por la exposición. Iré de civil, de paisano, porque es que soy un loco de estas cosas, y vamos, ya me ha hecho plan para la semana que viene. Le agradezco enormemente su tiempo.
Nada, lo que haga falta, y para mí es todo un honor hablar con vosotros.
Muchas gracias, don Javier. Hombre, don Jorge Bustos, ¿qué tal?
Buenas Feliz tardes. Lunes, Alberto.
Feliz lunes, amigo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal ha ido el finde?
Muy bien, he visto Gladiator 2.
¿Y qué tal?
Es peor que la primera, pero bueno, ha dado un rato entretenido.
Oye, dice la gente, ¿y a ti te molestan los errores históricos? Que veo a la gente muy...
Sí, a ver, la gente va de historiadora. A ver, yo estudié seis años de latín, o sea, que algo entiendo, pero tampoco... Es verdad que hay un momento de la película que hay un graffiti en inglés. Y digo, hombre, en Roma el inglés tampoco en aquella época. Yeah. Pero no, pues son golpes, peleas y batallas, y bueno, y ya está. Es verdad que... Y Denzel Washington, que lo hace muy bien, ya menos a Russell Crowe y a Joaquin Phoenix, pero bueno.
Está bien. Oye, ¿y qué haces en mediodía hoy?
Pues mira, vamos a hablar de los vehículos de la DANA. Tú sabes que la DANA ha dejado inservibles cerca de 120.000 coches, ¿no? Y el 98% va directamente al del cuace. Bueno, las piezas ya no sirven para nada, ni las piezas siquiera se pueden aprovechar. Entonces, muchos de los afectados ahora mismo están en la tarea de buscar su coche, y la DGT ha puesto en marcha un buscador en su web para localizarlos, pero también hay una alternativa voluntaria muy bonita, la ha creado un joven almeriense, se llama René Molina, vamos a hablar con él, estudia ingeniería mecánica en la Politécnica de Valencia y ha inventado una página que se llama tucochedana.es, que está ayudando ya más de 4.200 familias a encontrar su coche. Así que bueno, pues mira, siguen estos ejemplos de solidaridad casi espontánea en paralelo con el trabajo del Estado. Y hablaremos también, bueno, empieza el G20, como sabes, con Lula da Silva de anfitrión, aunque no es el G20 que más le gustaría a Lula. Él pensaba que iba a perder Trump y que no iba a tener que quedarse con Milei, y fíjate lo que tenemos. Pero bueno, hablaremos de eso también, y seguiremos hablando de Puigdemont, porque cuando despertamos de la DANA, Puigdemont sigue allí y sigue siendo el hombre que manda en España. Porque así lo quiso Pedro, claro.
Bueno, y hay que seguir dándole a eso. Sí, sí, sí.